estamos aquí en Darás que Hablar en este viernes especial, porque justamente hoy se conmemora el día de Martín Miguel de Güemes, 17 de junio, la primera vez que en la Argentina se conmemora la trayectoria, la vida y obra de Martín Miguel Juan de Mata de Güemes Goyechea, ¿no?
Así es.
Goyechea, que nació el 8 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta y falleció el 17 de junio de 1821 en Cañada de la Horqueta, provincia de Salta. ¿Quién fue Martín Miguel de Güemes, como normalmente lo conocemos nosotros? Fue un militar argentino que cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas. Tenemos en línea a el doctor Abel Cornejo, que es juez de la Corte de Justicia de Salta y presidente del Consejo de la Magistratura Provincial, pero también es el autor del libro La Mirada de Güemes. Muy buenas tardes, doctor Cornejo. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
El gusto de saludarla. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Universidad, con Darás que Hablar. Doctor, ¿nos escucha?
Ustedes por llamar.
No, por favor. ¿Qué podríamos destacar principalmente, además de ser un caudillo que estuvo en la Guerra de la Independencia y que fue muy importante para la independencia de la nación, la independencia de la patria grande, la patria del sur? ¿Qué podemos destacar de él? ¿Por qué tanto tiempo sin darle la importancia que tenía, la identidad que tenía?
Mire, la primera característica quizás desconocida para el gran público de Martín Miguel de Güemes es que en realidad, además de lo que usted estaba señalando, la estaba escuchando atentamente, es que fue el primer líder político que, por una suerte de plebiscito, llega a ser el gobernador de, en ese entonces, la gobernación intendencia de Salta, que posteriormente va a ser el pueblo argentino, porque en aquel entonces el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de América del Sur, como son parte de los nombres de nuestro país también, que todavía los tiene según la Constitución Nacional. Entonces Güemes accede al poder el 6 de mayo de 1815, es durante 6 años gobernador hasta el momento de su muerte, y se enfrenta no solamente con uno de los principales teatros de operaciones de la independencia, sino con una misión que le encomienda el general San Martín, que es que él debía avanzar por el Alto Perú, que es el actual estado plurinacional de Bolivia, para tratar de confluir con San Martín en Lima. Sin duda ese objetivo no se puede alcanzar, y a partir de 1817 Güemes queda en una situación de soledad absoluta en la defensa de la frontera norte, y con la guerra de guerrillas por una parte y con la guerra de recursos por otra, que era de privar de todo recurso a las tropas españolas, impide que el ejército español pase de Salta, porque el objetivo militar de los españoles era llegar a Buenos Aires y tomar Buenos Aires. Por ser precisamente el foco y el faro de la Revolución de Mayo. Entonces, entre 1817 y 1821, en esos 4 años, lo que se conoce en literatura como la Guerra Gaucha, como lo escribiera en su momento Leopoldo Lugones, y se filmó una película con Lucas de Mare también,
sí,
en
claro.
La historiografía más moderna se conoce como la Guerra Total, que era que todo el pueblo en armas de las provincias de Salta y Jujuy en aquel momento, más gran parte de lo que eran las republiquetas del Alto Perú, hoy Bolivia, hacían una guerra con todo el alcance de las cosas que podían tener, que a pesar de eso tenían muy pocos recursos, y se enfrentaron a lo que en ese momento era uno de los ejércitos más poderosos de Occidente, porque acababan de vencer a las tropas napoleónicas. Entonces Güemes tiene esas dos facetas. Por una parte fue un estadista que le tocó los 6 años de gobierno de estar en un estado de beligerancia absoluto. Era un hombre que tenía un sentido confederal. Él quería un estado único, pero con regiones confederales integradas. era además, tuvo una visión un poco más amplia de lo que es el actual territorio nacional. Quería, Güemes no se hubiese imaginado que la Argentina se hubiese desprendido del norte de la Puna de Atacama, de Tarija, fue una de las ciudades más leales que hubo a la gesta güemesiana, entonces sin duda el Alto Perú tampoco. Entonces él concebía esa, una idea, si se quiere, de integración más continental. Y por otra parte tuvo la característica de ser un caudillo militar que no persiguió ni fusiló a ninguno de sus enemigos, lo cual es casi una rareza para esa época, y además tuvo grandes colaboradoras mujeres que hicieron toda una tarea de espionaje en favor de la causa de la independencia. Sí. Y le fueron de absoluta fidelidad al proyecto de Güemes. O sea, es un si quiere una figura un poco atípica, y que muere muy joven, porque muere a los 36 años, ¿no?
Sí, doctor Cornejo, también pensaba, bueno, justamente en la historia de Güemes, porque él proviene y después se casa con una familia acaudalada, es decir, con una familia que le podría haber brindado la posibilidad de estar en el poder sin esa cuestión de tener que pelearla y tener que estar ahí defendiendo las fronteras o defendiendo los intereses de la independencia luego de la Revolución de Mayo, ¿no? Sin embargo, hablaba de otra cosa, ¿no? De otro sentido de patria.
Sin ninguna duda, él es un hombre que renuncia a los beneficios, a los privilegios, por algo es que tenía aún críticos de Güemes por haber sido una figura que se basaba en el poder popular, como el general José María Paz, que reconoce el patriotismo de Güemes, pero dice que era un tribuno de la plebe y que se basaba en la demagogia. En realidad, Güemes fue el primero de los líderes políticos argentinos que busca una cierta nivelación social. Y por eso establece el fuero gaucho, que era fue una suerte de pequeña reforma agraria que lleva a cabo, porque al no tener dinero ni tener ningún tipo de bienes para poder pagar a sus gauchos, empieza a repartir pequeñas parcelas de tierra para que puedan establecerse con su familia, y como una forma de salario de la guerra, por el estado de guerra que estaba. Incluso llega hasta acuñar moneda Güemes en Salta, porque la moneda del virreinato del Río de la Plata se acuñaba en la seca de Potosí, es decir, en la actual Bolivia, y como eso había quedado tras las líneas enemigas, no había posibilidad de emitir, de manera que él también hace eso. Crea su propio ejército, que es la división de gauchos de línea, que después se llaman los infernales, que también, y todo esto con conocimiento, porque tiene una correspondencia fluida con San Martín Güemes, incluso recibe el apoyo de Bernardo O'Higgins, lo consideraba como la columna un complemento de la invasión sanmartiniana que preparaba al Perú luego de libertad en Chile. Y todas esas características es lo que lo hacen a Güemes una figura tan atractiva. Pero yo debo hacer en ese sentido tanto una crítica para lo que corresponde a mi provincia como para la nación, que si nos preguntamos tanto quién fue Güemes, es porque no forma parte dentro de lo que es la educación de nuestro país, de la formación para los jóvenes, ni siquiera en los institutos militares se lo enseña Güemes en este momento. No solamente bueno, pasa su carrera sobre como un gran táctico, sino también la faz humanitaria de Güemes, que es tan importante, ¿no?
Doctor Cornejo, justamente cuando le preguntaba hoy por qué en nuestra historia el reconocimiento viene casi 200 años después, ¿no? El reconocimiento de nuestros caudillos gauchos, o a nuestros gauchos como héroes y próceres, porque en realidad la figura de Güemes, pensaba también hoy en Juana Azurduy, ¿no? Que es algo parecido, cuánto tiempo negando esa otra parte. Sin embargo, obviamente uno no puede negar a Mariano Moreno, a Manuel Belgrano, a San Martín, a Rosas, pero digo, ¿por qué? ¿Qué cree que ha sucedido en nuestra historia, en esa interpretación de nuestra historia, para negar a aquellas personas que fueron tan significativas y estratégicas también. Pensaba también el paso con Monteagudo en algún momento, en un rol tan importante, cuando iba hablando de la expedición a Perú, en esa pelea de entre patriotas y realistas. Y Monteagudo ahora, recién hace 10 años quizás que estamos hablando de él como estratega.
Precisamente por eso. Yo creo que ahora me parece muy positivo que haya una mirada más al interior, más profundo. Quizás hubo durante muchísimos años una historia centralista que no le es solamente imputable a Buenos Aires ni mucho menos, sino a la propia Salta. Salta, fíjese que fue una provincia que los enemigos internos de Güemes, era una élite liberal, que uno de los que la encabezaba era Facundo de Subiría, que después, con los años, se arrepiente y llega a ser el presidente de la Convención Constituyente de 1853, nada menos. Subiría, cuando joven, fue un gran enemigo de Güemes, porque hasta llegan a considerarlo tiránico, precisamente porque Güemes, cuando hace esta guerra total, consideraba que el pueblo debía estar en armas y lo va a imbuir de un sentido de identidad nacional a esa causa, a esa lucha popular, y además que era un gran crítico con todas las negociaciones que se habían entablado con las potencias de lo que se llamaba en aquel momento la Santa Alianza en Europa, que buscaban un proyecto monárquico constitucional para la Argentina. Claro. Güemes, yo digo que es el primer caudillo político argentino que sostiene a ultranza el dogma republicano, ¿no? Era un hombre que quería la república, quería las instituciones y quería una inclusión diferente a lo que se pensaba en aquel momento, donde muchas veces la política o el poder se concebía para una élite a espaldas de lo que podía ser la inclusión popular. Ese libro que usted ha señalado, La mirada de Güemes, tiene un subtítulo que dice que es una historia política. Precisamente yo lo que trato de mostrar en ese libro, que como cualquier libro de historia, que es por sobre todo conjetural, plantea un poco esa dicotomía que se dio en aquel momento y que siguió durante muchísimos años, sobre todo acá en mi provincia. Efectivamente, Güemes estuvo 90 años silenciado porque era considerado como si hubiese sido una suerte de demagogo por interesarse en incluir a todo el pueblo de Salta en su proyecto político. Hoy lo veríamos como una suerte de campeón de la democracia.
Claro.
En aquel momento se lo veía como una claro, suerte de demagogo, y se hablaba de, efectivamente, incluso usted ve en la historia de Mitre, cuando se habla de la democracia, se habla como una en términos peyorativos. Entonces yo creo que el valor de Güemes hay que rescatarlo, no solamente desde el punto de vista militar, sino como un líder popular que trató de incluir a todo el pueblo de Salta en aquel momento y al pueblo de la región en un proyecto republicano. Incluso yo hace poco tiempo di una conferencia que se llama Martín Miguel de Güemes, un proyecto geopolítico inconcluso, porque tal vez solamente en esos 7 años del periodo Urquiza-Lerqui hubo un Estado confederativo en la Argentina, que fue, si puede estar de acuerdo o no, un proyecto de país que a lo mejor hubiese sido un poco más justo en la distribución de los ingresos, en la distribución de la riqueza, en zonas tan postergadas como es el caso del norte argentino, ¿no?
Doctor Cornejo, y en esa conferencia que usted da, que se llama Martín Miguel de Güemes, un proyecto geopolítico inconcluso, no puedo dejar de pensar también en lo que estaba sucediendo en ese momento en lo que era el territorio de América del Sur, ¿no? Estoy pensando en San Martín con un proyecto geopolítico, pero también en Simón Bolívar, ¿no? Y pensaba en Güemes cuando usted hablaba de su idea de, por ejemplo, que una de las primeras medidas era la repartición de tierra. Me imagino que también tenía que ver con un proyecto cultural y educativo para los salteños, pensándolo, uno piensa en Simón Bolívar y hablaba de la educación como emancipadora. ¿Cuál era el proyecto político o geopolítico que se planteaba Güemes en lo que se refería a educación, salud, acceso a la tierra?
Probablemente hay conceptos que hoy por hoy, 200 años más tarde, se han más avanzado con el desarrollo de las ideas pero en el desarrollo de las ideas de aquel momento, de la segunda década del siglo XIX, donde recién empezaba en estado larval a plantearse no solamente la idea tripartita de división de poderes de Montesquieu, sino que había ya después de la Revolución Francesa, como a generarse un sentido de conciencia de lo social y de la soberanía popular, porque hasta ese momento todos los países eran regalistas y tenían una suerte de acto de fe de que todo el poder venía del rey, como si fuese un poder divino. Entonces empiezan a aparecer estos caudillos latinoamericanos que son tan importantes y que incluso llaman la atención en la propia Europa, en el sentido de que haya una conciencia de identidad nacional, una conciencia de identidad popular, una conciencia también para que generar una brecha menor entre las desigualdades que en aquel momento eran enormes. Entonces,
un avanzado.
Proviene, es un gran valor de parte de él, que viene de una familia acaudalada, muy posicionada. Incluso recibe muchísimas ofertas durante todos los 6 años que lucha sin cuartel contra las tropas españolas. Se le ofrecen diferentes cosas. Incluso se le hace un ofrecimiento que a su hijo mayor, que era muy pequeño en aquel momento, llevarlo a Europa con un título nobiliario y a estudiar en el Colegio de Nobles de Madrid, y todo eso Güemes lo rechaza, ¿no? Y el otro punto muy interesante que tiene Güemes también en su accionar político es que es un hombre que renuncia a todos sus privilegios, particularmente los económicos, que es muy criticado también por sus contemporáneos, en el sentido que decían que él era señor en los salones, pero era un gaucho dentro del pueblo.
Claro.
Entonces él se vestía como los gauchos, tenía sus mismas costumbres, justamente.
¿Qué
eso
quería decir eso? Que era un bruto.
Tan fuerte.
¿Qué quería decir? Que para la aristocracia y para determinado sector social también seguía siendo un bruto, un gaucho.
Exactamente, por eso
claro.
Es que tarda, fíjese que recién en 1921, cuando van a ser los 100 años de la muerte de Güemes, el primer gobernador con la ley Sáenz Peña que tiene Salta, que es el doctor Joaquín Castellanos, hace una semana de homenajes a Güemes y sanciona la ley Güemes, que es una ley de un amplio contenido social, ¿no? Es la primera vez, por ejemplo, que se dan derechos sociales a los trabajadores en Salta. La primera vez que, después de 100 años de la muerte de Güemes y en conmemoración precisamente a su gesta y a su vida, se le da a las comunidades originarias la posibilidad de que puedan comer comida llevada en vagones frigoríficos, porque eso era impensable en esas altas de ese momento. Se hacen una serie de leyes en materia de educación pública acá en Salta también, que era una provincia donde había un alto nivel de analfabetismo, que precisamente seguro lo que hubiese querido Güemes de haber vivido 100 años más tarde a su muerte, ¿no?
Probablemente
también por llevar esas ideas y tener esa firmeza en sus convicciones es que desemboca en esa celada que le pegan ese tiro por la espalda con que lo matan, a pesar que sus enemigos dijeron que salía de la casa de un amante, salía de la casa de su hermana y fue emboscado a raíz de una traición por sus enemigos locales, que habían pactado con el general Olañeta, que era su principal enemigo.
Acláreme esto, doctor Cornejo. Martín Miguel de Güemes, ¿no muere en combate?
Martín Miguel de Güemes muere en una emboscada. Se había producido la quinta invasión realista a Salta. Entonces la táctica que tenía Güemes cuando los españoles invadían, porque era tal y imponente la diferencia en armamentos y en número de soldados que habían entre los españoles y los gauchos, que Güemes evacuaba la ciudad de Salta y cortaba todos los recursos de abastecimiento, lo cual hizo que siempre los españoles finalmente debiesen abandonar Salta. Pero en aquel momento le tienden una celada, él va desde el campo hacia la ciudad, entra a la casa de su hermana, estaba cenando con su hermana cuando escuchó unos ruidos, y se dice que fue un traidor de su círculo cercano que había ahí, que había marcado el lugar donde estaba Güemes. Los españoles estaban entrando en ese momento a Salta por un lugar distinto donde lo hacían, que eso también fue parte de la conspiración y de la traición. Y al salir, él pudo haber salido por la puerta de atrás de las calles, esas viejas casas coloniales que tenían una puerta de entrada y una puerta al fondo, que es por donde entraba normalmente la caballería. Él no quiere salir por esa puerta secreta, digamos, sino que sale por la entrada, porque matan a tres de sus principales gauchos de confianza, que eran la parte de la custodia de Güemes. Entonces él sale a galope tendido, digamos, por la ciudad, trata de esquivar varias partidas realistas y finalmente le pegan un tiro exactamente en la región sacrocoxígea, que le provocó una septicemia. Estuvo 10 días agonizando en medio del monte y se muere bajo un sevil, que es un árbol muy característico de acá del monte el Salteño, en la quebrada de la Orqueta, cerca de esta hora que estamos hablando. Se cree que se murió entre las 5 y las 5 y media de la tarde del 17 de junio de 1821, y 2 días antes había recibido la cuarta oferta durante su agonía para recibir asistencia médica, todo tipo de atenciones y honores con tal de que capitulase, y él conteste esa famosa frase que morir por la patria es gloria. Y y así se despide de la vida Martín Güemes, ¿no? Rodeado de sus gauchos, muriendo bajo de un árbol en la intemperie en medio del monte, y es casi una síntesis de lo que fue su vida.
Doctor Cornejo, si nos puede dar 2 minutos, que tengo que ir al boletín de las 5 de la tarde, 2 preguntas más después del boletín, que quiero saber sobre las estrategias militares. ¿Por qué no se estudian la estrategia militar de Güemes en nuestro país?
¿Cómo no?
Estamos conversando con Abel Cornejo, juez de la Corte de Justicia de Salta y presidente del Consejo de la Magistratura Provincial y el autor del libro La Mirada de Güemes. Vamos a las noticias de las 5 y después seguimos conversando con él.
Hace 92 años, Servicio Público de Radiodifusión.
Y estamos aquí ya en el tercer bloque de Darás que Hablar, conversando con el doctor Abel Cornejo, juez de la Corte Suprema de Salta y presidente del Consejo de la Magistratura Provincial, pero autor del libro La Mirada de Güemes. Y la verdad que, doctor Cornejo, nos quedamos pensando también en esa mirada moderna, en esa mirada tan avanzada de Güemes, que tenía que ver justamente con los derechos sociales. Y pensaba también en las estrategias militares de Güemes, que usted decía al principio, ¿por qué no se estudian aquí todavía?
Mire, yo creo que honestamente con eso hubo un tema de un gran prejuicio, porque Güemes es el precursor en América Latina de la guerra de guerrillas, como también lo fue, sin duda alguna, doña Juana Azurduy, ¿no? Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla, en la famosa guerra de la Republiqueta, llegan, hacen una suerte de guerra muy parecida a la que hace Güemes en Salta, casi idéntica. Y fíjese que la única vez que Padilla, que es en la batalla de la Laguna, va a un combate frontal contra los españoles, es cuando es capturado y después asesinado. ¿Por qué se hace esta guerra de guerrillas acá? No solamente porque no podía recibir de lo que era el ejército auxiliar del Perú al mando del general Belgrano, porque había órdenes y contraórdenes respecto de que se lo refuerce Güemes, y porque además a Belgrano le toca recibir un ejército derrotado y prácticamente escuálido, que se estaciona en Tucumán y desde allí casi no lo puede mover hasta 1820, que con el motín de Arequito se fracciona y empieza todo otra etapa de la historia argentina. Pero la guerra de guerrillas sirvió como factor de sorpresa, como factor de ataque, como factor de entrar y retirarse en forma de casi como un relámpago, que es lo que le permite a Güemes ser casi omnipresente, porque tenía distintas partidas de gauchos muy pequeñas apostadas, todo con un sistema de postas que se iban comunicando. Incluso hay cosas que son casi cinematográficas, porque hay comunicaciones hasta aprovechando en los cerros de Salta hay mucho cuarzo que con la luz del sol brilla mucho, entonces podían establecerse comunicaciones de esa naturaleza utilizando todo ese tipo de medios que ahora
una estratega
casi infantiles, digamos.
Claro, en pero una estratega
sirvieron para que se puedan organizar ese claro. tipo de guerra de guerrilla.
Y recién nombramos
pienso, sí. pienso que conjeturalmente también esto después hubo algún tipo de prejuicio ideológico en ese sentido, pero me parece que en los institutos militares a Güemes se lo debería estudiar por dos facetas. Primero, por ser un gran táctico, él no tenía una formación académica militar, él había combatido las invasiones inglesas a la orden de Pueyrredón, Santiago de Liniers lo distingue por su valor en combate, tiene dos episodios muy interesantes, las invasiones inglesas a Güemes, incluso en uno de ellos es herido en el hombro derecho. Y él después, casi como un autodidacta, desarrolla esta forma de guerrear, que esa es una faceta, la táctica, y la otra es la humanitaria, porque eso de no fusilar, de prohibir los vejámenes y las torturas, hace 200 años lo vuelve casi como un precursor
claro.
de que así como se puede y se debe
y además un precursor de los derechos humanos.
Exactamente, se puede combatir también
claro.
sin más allá del horror claro. que significa la guerra, que siempre es horrorosa porque para morir personas, pero a todos los capturados, a los detenidos, a los prisioneros, Güemes impedía que se les inflija cualquier tipo de tormento. Eso es una faceta muy interesante y muy desconocida de Güemes.
Doctor Cornejo, bueno, la verdad que ha sido muy instructivo conversar con usted. Hay mucho por seguir investigando y reconociendo en la figura de Martín Miguel de Güemes, como usted lo define en su conferencia, un proyecto geopolítico inconcluso, ¿no? Por último, digo, ¿está contento que se ha reconocido la figura de Güemes en este 17 de junio?
Y usted sabe que para los salteños Güemes es casi un ícono, pero no debería ser un ícono de una cuestión meramente folclórica, sino por todo esto que ustedes han tenido la amabilidad de permitirme hablar. Creo, sí, que los legisladores de Salta tienen un imperativo moral que han conseguido que el Congreso de la Nación sancione este feriado nacional recordando la memoria del general Martín Miguel de Güemes. Ahora falta lo más importante de todo, que es hacerlo ingresar a Güemes en la educación pública y privada de la Argentina, pero por sobre todo la cosa de la educación pública. Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, si tuviese que volver a estudiar elegiría la misma facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque creo que este país se construyó en base a la educación pública cuando la Argentina fue grande.
Ajá.
Entonces creo que hay en la educación pública la gran asignatura pendiente, entre otras que tenemos, enseñar la figura y la gesta güemesiana.
Muchísimas gracias. Me quedó una, pero tengo que ser muy, muy, muy breve. ¿Tiene descendientes Güemes? ¿Hay descendientes
Güemes,
hoy?
Güemes tiene descendientes, sin duda.
No, pero hoy están vivos.
Hijos y nietos que fueron gobernadores.
Es decir, que, claro, pero digo que hoy hay una generación descendiente de Güemes.
No, hay, usted sabe que hay una cosa, y voy a ser muy breve porque sé que el tiempo nos corre,
sí.
una cosa que es muy emocionante. Hoy desfilaron casi 5.000 gauchos en honor a Güemes que vinieron de todo el país, pero cuando usted le pregunta a esos gauchos humildes que vienen del pueblo del interior de la provincia, ellos dicen ser los descendientes directos de Güemes. No les interesa si tienen familiares, no familiares, ellos se sienten los herederos de la gesta güemesiana, la gente que tiene poco, casi nada, ¿no? Tienen ese sentimiento ancestral que le viene como que si la impronta de Güemes lo llamase de vuelta a combatir, ellos estarían.
Muchísimas gracias, doctor Cornejo, por esta entrevista con Darás que Hablar, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted.
Era el doctor Abel Cornejo, juez de la Corte de Justicia de Salta y presidente del Consejo de la Magistratura Provincial, autor del libro La Mirada de Güemes. Bueno, nos parecía que teníamos que darle tiempo justamente a este caudillo que hoy, este día no laborable, es por la memoria de Martín Miguel, en realidad se llama Martín Miguel Juan de Mata de Güemes de Goyllea.